Saludamos en esta mañana de domingo 1 de diciembre, en que comienza el Adviento, al padre de Diana Kerr, a Juan Carlos Kerr, que ha llevado a cabo una batalla social admirable por la prisión permanente revisable y por el caso de su hija, y que escuchaba ayer conmovido el veredicto del jurado. Don Juan Carlos Kerr, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por darme voz.
Don Juan Carlos, lo primero de todo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su exmujer?
Todos estamos agotados, emocional y físicamente. Han sido 3 años y 2 meses prácticamente durísimos. Durante 500 días mi hija permaneció desaparecida. Eso es una angustia vital que ya te impide trabajar, te impide conducirte de un modo normal en la vida. Y sí nos envió Diana fuerzas para, desde su sonrisa, decir no os vayáis a llorar. Vamos a intentar que esto nos sirva a todos para cambiar las cosas, que para evitar nuevos crímenes. Si de alguna manera podemos contribuir a ello, y se puede contribuir. Y afortunadamente el veredicto del jurado ha sido demoledor. Por supuesto que después de 500 días que este individuo mantuvo oculta a Diana en un pozo, que quedarán evidencias físicas como ADN o esperma, era algo que a todos con los que tenemos sentido común sabíamos que no se iba a producir. Él ya se había cuidado muy mucho de que esto fuera así, ¿no? Yo siempre afirmé que a Diana no se la llevó en un maletero a la nave industrial para ir a misa. El móvil sexual ha quedado acreditado, como no podía ser de otro modo. No solamente en este caso, un año después, y teniendo a mi hija en el pozo, después de haberla violado y asesinado, este individuo estaba metiendo a otra joven en el mismo maletero, que hubiera terminado en el mismo pozo que Diana. Es un reincidente peligrosísimo, y la sociedad ha de dar pasos adelante para evitar que pongamos nuevas víctimas encima de la mesa. Y esa es la contribución de Diana, y por ello me siento satisfecho, y por eso afirmaba ayer, y me consta que es así, que desde el cielo ya son.
La verdad es que a usted le debemos que este depredador no esté en la calle. A usted, a la policía y a los jueces, indudablemente por su comportamiento, sabe Dios la de mujeres que ha asaltado a lo largo de su vida y cuyo rastro nunca conoceremos, ya estaba en ciernes de repetir el delito, previamente lo había intentado el día anterior. Se trata de una serie de sujetos que además va perfeccionando la técnica. De hecho, tras la violación de su cuñada, él ya había determinado que llevarse a las chicas a un lugar alejado y ocultar su cadáver era la forma de escapar. Pero en cualquier caso, yo me imagino que después de haber tenido a la niña en los brazos, tras sacarla del pozo, en estos momentos haberlo quitado de circulación es una gran satisfacción.
Y yo creo que espero y confío que la sentencia que dicte el magistrado le condena a este individuo a la prisión permanente revisable. Y esa sentencia sí es de verdad una contribución enorme al movimiento de la libertad de nuestras hijas, de la libertad sexual de la mujer. Esta sí es un paso relevante. Esto sí es poner en valor que la justicia nos permita a los ciudadanos de bien poder convivir sin miedo. Le voy a referir que en el caso de Laura Luelmo, su asesino, confeso, previamente había asesinado a una persona, previamente había atacado, intentó violar a otra joven, cumplió íntegramente su condena y tardó tan solo 2 meses en volver a cometer el asesinato de Laura. Y él mismo decía, no me dejen jamás volver a salir en libertad, volver a asesinar. Este individuo, el violador del estilete, el violador del ascensor, el violador del examen, son ejemplos palmarios para nuestra sociedad de que el cumplimiento íntegro de las condenas que defienden los progresistas como alternativa a la prisión permanente revisable no es garantía de reinserción. Y no podemos poner en libertad a individuos que sabemos que van a cometer nuevos crímenes o víctimas inocentes. A lo largo de todo el procedimiento ha sido durísimo estas dos semanas de revivir cada momento, de ser consciente del sufrimiento que ha padecido mi hija. Eso me impide descansar cada noche, cierro los ojos y escucho los gritos de mi hija. Me pregunto si además de los detenidos y de sus derechos, las víctimas los tienen también. Y yo creo que como sociedad, ambas circunstancias, ambos derechos no deben de ser incompatibles. El derecho a la vida es el derecho más importante que se proclama en la Constitución. Y sin él, y sin la libertad de una mujer, de una niña, en unas fiestas de un pueblo, todos vamos a un pueblo en las fiestas de verano, todas las niñas van a la verbena. Que a nadie se nos imagine el pánico que supone el decir buenas noches, hija, pásatelo bien, y que no vuelvas a volver a ver a tu hija. Eso es terriblemente duro. Y ojalá que esta contribución de Diana nos ayude a mantener fuera de la sociedad a este tipo de individuos. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para que se rehabiliten, si ello es posible. La Constitución proclama que las penas se deben de orientar hacia la reinserción, pero la obligación de reinsertarse es del reo. Y hay reos que no quieren reinsertarse, porque no pueden reinsertarse, porque su vocación es hacer el mal. Y eso está así.
La verdad es que durante estas semanas he pensado muchas veces en usted, que de una forma muy valiente permaneció en la sala y tuvo frente por frente al asesino. En un determinado momento se le escapó una expresión, no fue ni grito, donde usted dijo, podría ser tu hija. ¿Qué es lo que pasó en ese momento?
Con toda la educación del mundo. No lo grité. Diana estaba presente en esa sala y Diana le estaba diciendo a ese individuo, a través de su padre, ¿cómo eres capaz de hacerme esto a mí? Eso podría ser tu propia hija, porque este individuo tiene una hija. Lejos de manifestar arrepentimiento con el crimen atroz que cometió con Diana, este individuo intentaba vender las entrevistas del trágico suceso a 10.000 euros. Se jactaba de que en 3 años iba a estar en la calle y 1 año después intentaba poner a otra persona en el mismo maletero que Diana. Imagínese la sensación de empatía, la ausencia completa de arrepentimiento que tienen este tipo de personas. Son seres inhumanos. A veces la naturaleza se equivoca cuando da a luz a determinadas personas que no tienen la condición de ser humano, porque no tienen los valores de un ser humano. Y este es el caso.
Es también duro asistir a la reproducción de los vídeos donde el asesino hace el itinerario del crimen y ver que se estaba riendo.
Sí. Sí. Escenificaba aquello con sonrisas. Pensaba que se iba a reír de la justicia. Le dimos la alternativa, porque somos un Estado de Derecho, de que cambiara la versión del modo en el que había terminado con la vida de mi hija en 3 ocasiones. Le hemos puesto una defensa, que se ha dejado la piel para intentar sembrar dudas sobre lo que fue la triste realidad. Pero al final la realidad siempre prevalece y por eso se va a hacer justicia. Pero simplemente la reflexión es, Diana, durante 500 días, gritaba desde ese pozo, no es no. Gritaba desde ese pozo, su cuerpito, diciendo, no hay derecho, no puedes atentar contra la integridad sexual de una mujer. Ha sido el modo más explícito en el que Diana lo ha podido manifestar, dejando los testimonios en su cuerpo. Y gracias a Dios, desde el sentido común, el jurado popular ha entendido que las pruebas eran demoledoras Y por eso lo ha condenado a este individuo y ha emitido el veredicto que ha emitido.
A lo largo del juicio se ha probado que el chicle mintió reiteradamente. ¿Cuáles son las mentiras que usted ha identificado en este proceso?
No ha dicho ni una sola verdad, ni una sola. Ha estado mintiendo y mintiendo y mintiendo. Es su derecho, pero también está el derecho de la sociedad a poner en evidencia esas mentiras. Y quiero, de verdad, dar mi reconocimiento más expreso y mi agradecimiento más expreso al extraordinario trabajo de la Guardia Civil, de los forenses, de todos los que han participado en este procedimiento para hacer justicia. Se equivocó la defensa de este individuo cuando intentó hacer de este individuo, de este ser humano, una víctima del sistema. Cuando intentó poner en cuestión la imparcialidad, la profesionalidad, el trabajo impecable que ha desarrollado la Guardia Civil, los forenses, para acreditar la verdad. Pero al final la verdad es la verdad, y la verdad siempre aflora. Y por esa razón, este individuo va a permanecer muchos, muchos años en la cárcel, tantos cuantos sea necesario, para que algún día, si es posible, sienta el arrepentimiento de verdad y se pueda rehabilitar, y entonces que salga en libertad. Pero si no se rehabilita, y la rehabilitación no es solamente el mero buen comportamiento, mire, desafortunadamente, en el ámbito de nuestro país, el aval del buen comportamiento, ese es el único activo con el que cantidad de jueces y magistrados están poniendo en libertad a violadores, con permisos de fin de semana, con aplicaciones de tercer grado penitenciario. Y estos individuos, no es uno, ni dos, ni tres, son cientos los que están volviendo a agredir sexualmente a jovencitas, a niñas, a mujeres, porque son indebidamente puestos en libertad. Y lo progresista, lo realmente progresista, de quien dice de verdad amparar y proteger los derechos de la mujer, es evitar que este tipo de circunstancias se vuelvan a producir, y decir que solamente la base del buen comportamiento no es suficiente. Estos individuos han de pasar por cursos donde se objetive si realmente están recuperados o no, porque si no, nuestro sistema, el propio Estado, será responsable, será cómplice de cada violación que podría haberse evitado, de cada asesinato que podría haberse evitado, y que no se han tomado las medidas para ello. Hay que distinguir entre los buenos ciudadanos y aquellos que se conducen produciendo el mal, y no debemos de darles privilegios. Esto se nos antoja a todos los ciudadanos normales y corrientes de este país. No es una cuestión que obedezca a criterios ideológicos. Esto no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Yo llevé al Congreso 3.200.000 firmas de ciudadanos a los que no se les preguntó cuál era su ideología. 8 de cada 10 ciudadanos en España, de extrema izquierda, de extrema derecha, de centro, progresistas o conservadores, quieren proteger a sus hijos y a sus mujeres de un modo efectivo. Y esa es la prisión permanente revisable. Esas son las modificaciones que debemos ir incorporando al Código Penal para conseguir que realmente la libertad sexual de la mujer en este país y el no es no prevalezca. Lo que no sirve es al albur de votos ponerte detrás de una pancarta con bombos y platillos para intentar reivindicar una determinada pena, y después a los dos días les estamos abriendo la puerta por el otro lado.
Hay una última cuestión que yo sé que le preocupa y que a mí también. En el caso, por ejemplo, de Marta del Castillo, tenemos un criminal que no ha dicho a los padres dónde está el cuerpo de la criatura. Unos padres que han perdido a la niña, ni siquiera la pueden enterrar o llevarle unas flores. Es una circunstancia muy agravante que, sin embargo, es curioso, la ley no contempla.
Mire, los desaparecidos en este país, y yo siempre seré el padre de una niña desaparecida, afortunadamente durante 500 días, hoy ya puedo llevar a Diana unas flores a un sitio digno, pero no me voy a olvidar jamás del calvario de Marta del Castillo y de las 10.000 personas que se encuentran desaparecidas en nuestro país y que no tienen derecho alguno. En nuestro país, una persona viva tiene derechos. Existe también el estatuto de la víctima, ¿eh?, de las personas fallecidas. Sin embargo, existe un limbo en los derechos de una persona que desaparece. Y cuando una persona desaparece, no deben desaparecer sus derechos. Por eso estamos impulsando, a través de diferentes asociaciones y los padres de desaparecidos, un estatuto de la persona desaparecida que ampare y dé cobertura legal a sus derechos. Nunca me olvidaré cuando el juez de Ribeira nos avisó a los padres para decirnos que se sobreseía, se archivaba provisionalmente el caso de mi hija. Yo le dije aquel día al juez: en ese archivador usted está archivando una vida. No se le olvide. Y muchas personas, al final, las vidas de sus seres queridos quedan ahí. Y en el caso del padre de Marta del Castillo, parece de sentido común. A 99 de cada 100 ciudadanos se nos antoja que un asesino que sabe dónde está el cuerpo de esa niña no debe salir jamás de prisión hasta tanto no testimonie dónde está el cuerpo, para que al menos sus padres las puedan llevar a un lugar digno. Yo soy un defensor de que la ocultación del cadáver de una víctima acreditado el asesinato sea objeto de la prisión permanente revisable. De otro modo, les estaremos diciendo a violadores y asesinos: ocultad el cuerpo de la víctima que os va a salir gratis. Y esto no puede consentirse desde una sociedad avanzada.
Es un verdadero privilegio entrevistar esta mañana al padre de Diana Kerr, que ha pasado a ser un poco la niña de todos nosotros. Sin duda, es un logro extraordinario que el jurado haya emitido este veredicto, el del chicle, y esperaremos 2 semanas a que el magistrado dicte sentencia. Esperemos que satisfaga a la madre y al padre de esta criatura, y agradecemos a Juan Carlos Kerr su actitud moderada, su lucha por un código penal ajustado al bien de la sociedad, y le agradecemos que estuviese esta mañana delicadísima con nosotros después de haber hecho frente ayer a jornada tan extenuante. Gracias de verdad.
Gracias a ustedes y gracias por el cariño y la solidaridad y el apoyo que hemos recibido de todos los ciudadanos españoles. Me consta que han sentido tanto la muerte de Diana como nosotros mismos, y eso nos ha permitido hacer todo este calvario un poco más llevadero. Gracias, de verdad.
Un abrazo.